Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan, es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de Háganle como puedan. Como cada dos semanas, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, William? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Compré un librito de Geriza que se llama El Renacimiento y desilusión absoluta. Parece como mi clase de preparatoria sobre el Renacimiento y la genialidad de Leonardo, ¿no? Y bueno, a partir de eso se me ocurrieron muchas cosas. O este señor verdaderamente disfrutaba poco la vida. Segundo, no entendía a Leonardo porque le importaba más al científico que el sujeto erótico genial que era Leonardo. Y tercero, porque lo mejor del Renacimiento muchas veces la filosofía lo suele olvidar y dejar a un lado, que es estrictamente el hecho de que hay que leerlo como un momento pagano de la historia y no como un momento cristiano de la historia.
Bueno, es que el siglo XIX lo volvió un momento fundante para la civilización occidental blanca europea de hueva que no coge. Lo que decías ahorita es muy interesante porque es muy difícil, yo creo que para la mayoría de la gente hoy, entender una como instancia cultural en el cual la ciencia y el erotismo no están separados. Cuando lo dijiste con Leonardo es muy interesante. No hay manera de separar la parte erótica de la carne de la parte científica de la disección en Leonardo, como si fueran dos cosas distintas.
Ni la ingeniería del arte, no se puede, es una falacia. Este señor Marramau, ni cómo ayudarlo, y además está bien, digo, el textito muy pedagógico, pero pues evidentemente deja a un lado algo que a los pintores del Renacimiento, y bueno, evidentemente al hablar de Leonardo estamos hablando de un pintor ya tardo renacentista, estamos ya a punto de entrar en el manierismo, y si no es que es el primer manierista y quien lo considera, y desde luego en lo que vendrá después, que es el barroco, que sí ya es una franca ruptura moral respecto a lo que significa el erotismo, la naturaleza, la sexualidad.
Oye, que cabe decir es otra división básicamente alemana inventada en el siglo XIX, ¿no? La idea de renacentismo, luego manierismo, luego barroco, como si hubieran dicho, oigan señores, ya se acabó esto y ahora todos pintamos diferente.
Claro, y además con esta cosa enferma que tenían los alemanes del siglo XIX, que era buscar muy a la manera hegeliana, pero no solo era Hegel, como una especie de progresión del arte, como progresión y superación de autoconciencia de la forma. Yo creo que Hegel explica a su manera lo que en realidad Kant hizo de una manera más fácil. Sobre todo tenía claro que era A, que era B y que era C. Kant entendió claramente que la modernidad tenía tres registros distintos y que cada uno se preguntaba una experiencia distinta respecto al arte, a la ciencia y a la moral. Hegel hace un intento un poco absurdo de llevarlos todos al mismo territorio de universalización, que es la idea de la idea, la idea del espíritu y bueno, con eso la universalidad de la cultura y de la civilización.
Pero regresando al erotismo del Renacimiento, me gusta por dónde fuiste porque justo Kant es el que nos dice si puedes separar todo de alguna manera. Es el heredero de una tradición de separar.
Claro, para administrar. No perdamos de vista qué es eso. Lo que se vuelve interesante en eso, vamos a hacer una especie de anacronismo conceptual. Kant filosóficamente logra en esa separación articular la modernidad en tres piernas, que es la lógica o la ciencia, que es la ética y que es la estética. Y lo hace perfecto. Pero con lo que Kant no puede es qué pasa con todas esas experiencias que efectivamente no pueden ser clasificadas ni a modo lógico, ni a modo ético, ni a modo estético y que se confunden unas con otras.
Porque sí puede contestar qué debo de conocer, sí puede contestar qué debo de hacer, puede contestar qué me parece bello y qué no, pero no qué me prende.
Kant está muy consciente de todas esas cosas. Por ejemplo, cuando Kant habla del afecto o habla de las pasiones, tiene clarísimo que eso existe y que es importante, pero que para poder pensar unas condiciones críticas de pretensión de verdad de los juicios, no puede ser considerado eso materia de conocimiento. Creo que eso es muy importante y es una distinción valiosísima. Muy alemán y muy poco italiano. Y exactamente volvemos al principio. Cuando hace un momento decíamos ¿Qué pasa con el Renacimiento y la cultura occidental, o qué pasa con el Renacimiento y su versión cristianizada? Que justamente la versión cristianizada del Renacimiento, que es una visión que ya está muy cruzada por la visión de la Reforma y la Contrarreforma, pues evidentemente se olvidan de algo que es fundamental. El Renacimiento tiene que ver con una recuperación de los clásicos grecorromanos, pero no es recuperar la estatuita, es recuperar la pulsión vital, la pulsión erótica, la pulsión cosmológica y naturalista del pensamiento griego y romano. Es decir, recuperar la naturaleza como eros, que eso es muy importante, como erotismo. Entonces ahí hay algo muy interesante, porque si nosotros vemos la Venus de Botticelli, por ejemplo, si vemos la Primavera de Botticelli, por hablar de quizá el pintor donde más evidente se hace esto, Botticelli en ningún momento está negando el momento de la sexualidad, del erotismo, la atracción y, digamos, una cierta violencia creadora del Eros, ¿no? Una violencia creadora del Eros, luego fue absolutamente traducida a otras cosas en la historia del arte. Pero ¿a qué voy con esto? Que revisando a posteriori, o pensando a posteriori, la obra de White Lotus, la serie White Lotus, las tres temporadas que tiene, me parece que ahí hay un dato interesante. Creo que esa serie es una serie esquemática, que sin embargo tiene momentos estéticos brillantísimos, casi al nivel del absurdo, que se va traicionando a sí misma respecto a la premisa que la funda. La serie es interesante en el registro que justamente está inspirada en una especie de erótica renacentista, de erotismo de la naturaleza, de exuberancia de los cuerpos y de la naturaleza, que eventualmente están en distintos destinos turísticos. White Lotus, si no lo saben, es una suerte de cadena de resorts de superlujo donde viajan distintos ricos durante una semana, que es lo que se supone que dura la estancia. Y en esa semana, en las tres temporadas, una pasa en Hawái, otra pasa en Sicilia y otra pasa en Tailandia. Pero lo que es interesante es que cómo hay un intento de los productores y el director de restituir esta especie de erótica del Renacimiento, de esta exuberancia erótica, esta sexualidad, como una forma de libertad, como una forma de gozo, como una forma de manifestación de exceso de todo lo natural.
Ahí hay algo interesante, y esto es mera hipótesis de mi parte. Yo no creo que esto sea una intención del director y creador, que se apellida White. Quizá hay algo de esto en los directores de fotografía, porque es muy evidente en las tres temporadas la simbología, la iconografía, la atmósfera que se está construyendo. Pero se vuelve interesante justo por eso, porque creo que tiene dos niveles, que es, siento lo que tú estás viendo, José Luis. El primero es que es una serie divertida, porque claramente es un señor gringo que está exponiendo a otros gringos en su sajonés, en su ética protestante, y la manera en la que esta es completamente inadecuada y siempre fallida para tener que ver con el deseo y lo erótico. Pero ese es el siguiente nivel, yo creo, al que puedes acceder, y es una vez que empieza a construir estos referentes o empieza a tener acceso a este tipo de filosofía renacentista. Sí, quizá tiene que ver un poco más con Lucrecio y menos con los neoplatonistas y eso cómo se convierte en ciencia en la modernidad. Con esos referentes empiezas a ver que quizá lo que en un programa es simplemente una crítica, un decir, hijo, qué mal estamos los gringos con esto, no tiene necesariamente el decir, bueno, pero son malos por esto otro. Y eso solo se vuelve evidente en la serie estéticamente. No es parte de la trama, claramente no es parte del arco de las tres temporadas, pero está en la imagen. Siempre está traicionando lo que falta.
Y sin embargo llega un momento donde las resoluciones que da la trama no necesariamente son las mejores. Creo que lo mejor que tiene la serie son las cortinillas con las que entra. El manejo de la cámara, los murales, las pinturas con las que entra, cómo van entrando los créditos, son como una serie de vistas, pero como en unos close-ups cerradísimos sobre murales. Entonces la cámara se va moviendo en un primerísimo plano sobre los motivos y lo que te va haciendo ver es lo que uno no ve cuando en escala real, uno a uno, yo frente al mural, no le pongo tanta atención, que es la cantidad de escenas eróticas, sátiro-eróticas, absurdas que tiene respecto a este juego carnavalesco de los cuerpos con la naturaleza. Eso es un acierto sin duda en la serie. En las tres temporadas, la cámara es muy asertiva respecto al modo en que entra e introduce al espectador a la cámara, que es a través de estos murales o gobelinos, que vistos en detalles son estos juegos erótico-naturalistas de sociedades paganas. Eso lo festejo mucho. Y sobre eso, evidentemente, abre ya la historia. creo que colocarse en ese registro exactamente permite que en principio lo que haya es conflicto o interés o deseo, pero no necesariamente un juicio moral sobre lo bueno o lo malo.
Ahora suspende el juicio porque en la medida en lo que te están presentando es una representación, valga la redundancia, de un arte que evidentemente te aparece como antiguo, ayuda como que a suspender ese juicio moral.
Produce la propia atmósfera de un lugar donde al que llegas, que evidentemente está aislado. Es como meterte al gobelino o meterte al mural y además está hecho así.
Es muy interesante porque lo que logra ahí, yo creo, José Luis, es que al final del día están yendo a un resort de Four Seasons, ¿no? Entonces, aunque están yendo a un lugar exótico, están yendo a un lugar que es su lugar. Pero lo que no saben es que estás yendo a un tiempo que no es tu tiempo.
Y están yendo a una condición de pulsiones vitales y eróticas que no conocen. Ellos pretenden que van a ir a un lugar donde todo va a ser lujoso, que efectivamente lo es, los lugares son maravillosos. Y eso es interesante, un poco a todos nos pasa cuando estamos en la playa. La cachondería, la sexualidad y el erotismo suele salirse de control. Es muy interesante porque aquí no le concede a los personajes que todos en algún punto inflexionan su eros de acuerdo al contexto de la naturaleza, y eso está muy bien logrado. Siempre esto a nivel visual. A nivel narrativo, que es el otro registro que me parece que no está tan logrado en la serie, es que las historias al final del día están atrapadas en una especie de moralismo al que todos los personajes deben de regresar. Me parece que ahí falla la serie porque de repente ya nadie puede regresar. Es que en algún punto casi nadie de los personajes puede regresar a su vida como si no pasara nada porque sí pasó algo. Eso es lo interesante de la serie. Y sin embargo, regresan pero ya desolados. En la tercera temporada, con la familia esta que quiebra completo, el regreso es de una desolación o un fracaso total respecto a su expectativa de vida. Este momento donde alguno de los personajes se enamora de esta pulsión vital de la naturaleza, pero como una suerte de utopía occidental. Y entonces la vuelve a sublimar, la vuelve a instaurar en la idea del paraíso perdido, y ahí es donde falla, porque entonces lo vuelve de nuevo como un lugar de nuestro futuro es el buen salvaje. En algún punto todos regresan al buen salvaje.
Regresan a los alemanes del siglo XIX.
Es muy curioso porque siendo una serie que tiene todo para restituir una erótica renacentista, me parece que al final la traiciona en nombre de una utopía ilustrada, moderna, que intenta en algún punto decir salvamos, nos salvamos y somos capaces de entender la complicidad ética, laboral y vital entre el hombre humano y la naturaleza. Y ahí me parece que se convierte un poco en una falacia innecesaria respecto a lo bien logrado que está la estética de toda la serie.
Creo que también hay una contradicción ahí, José Luis, y es la razón por la cual creo que no es salvable en una producción de HBO. Y es que al mismo tiempo que es una crítica a la judicialización del deseo, te ofrece siempre como solución la idea de una naturaleza pura. Es decir, la misma lógica jurídica de la ilustración con la idea de que existe esta naturaleza pura, ya sea positiva o natural, siempre acaba regresando porque lo que nunca permite y nunca entra en juego es lo que decíamos y lo que decías tú al principio, es una mezcla sucia, ambigua, completamente erotizada en la playa del cuerpo, la sexualidad, los fluidos, la naturaleza, el mar, etcétera, etcétera. Y todo acaba teniendo que ser nítidamente separable, como con una escápula, ¿no? Como en la ciencia. Y es ese momento del Renacimiento en el cual la lectura del siglo XIX dice todo lo que tenga que ver con eso se va a ir del lado de la ciencia. Tendrá que ser administrado y la sexualidad es un constante intento desde los médicos hasta la cacería de brujas, hasta la biología, hasta el psicoanálisis. También tiene esta pulsión científica de a huevo tengo que poder separarlo y si puedo separar lo que hay necesariamente, pues un núcleo puro. Es esta necesidad de deshacer lo sucio de algo que naturalmente es sucio. Es la necesidad de lo puro en algo que a huevo es impuro. Y eso siempre los traiciona.
En la serie siempre te quedas más con la sensación de que qué bien bailan, qué buena borrachera se ponen, qué bien se meten manos todos al hecho de todos salen absolutamente desenmascarados, porque al final del día en eso hay que reconocerle que la serie tiene un cierto punch, aunque no logrado, que es desenmascarar este moralismo de la alta burguesía norteamericana que piensa sus viajes paradisíacos y de repente en reencontrar ciertas pulsiones fundamentales de la naturaleza en los animales, en las mujeres, en los hombres, en las plantas, en las lanchas, qué sé yo. de repente los descoloca de este lugar donde ya no son necesariamente espectadores. Desde luego no me parece que nada de esto sea un dato consciente de la serie. Me parece que son esos momentos, si tú lo decías bien, donde un cierto ojo de los fotógrafos y una cierta fascinación por los lugares, lo que libera es esta cosa casi ingobernable que, traducido en términos narrativos de la serie, se resuelve como conflicto entre personajes o conflicto vital, cuando en realidad es casi una cuestión de flujos de la imagen, de flujos entre los cuerpos, y que no tendrían que estar sostenidos mínimamente en ninguna discursividad o en el mínimo de discursividad.
Sí, porque la manera en la que resuelven los problemas, especialmente todos los problemas que tienen que ver con sexualidad, la manera en la que los resuelven hace que una vez que están resueltos o no resueltos en tanto que resueltos, el problema se vuelva absurdo para el espectador.
Eso no es un tema solo de la moralidad norteamericana, es un tema de una sociedad que, incluso vendiendo la simulación del deseo realizado en espacios permitidos para ello, en realidad lo que está haciendo es administrarlo y llevarlo siempre a un cierto dilema que me parece que es innecesario. Con las plataformas de streaming pasan todas estas series, programas, tienen ya tal capacidad de desagregar y de diferenciar mercado públicos, que eventualmente puede permitirse cosas como el chacal, por ejemplo, que ya hablamos en su momento de ello, y al mismo tiempo rayar como en lugares que no se atreven a liberar las imágenes y las narrativas que el propio medio podría potenciar, y entonces lo que hacen es que caen en una serie de esquematismo narrativo que a la larga desgasta la serie, que es lo que desde mi perspectiva le pasa a White Lotus hoy. Yo siento que si yo sostengo esa narrativa que fundamentalmente tenía que ver con un principio orgiástico de la imagen, la sostengo en un esquema narrativo de la familia que viaja, de la pareja en conflicto, de los amigos que viajan, y además se repite en las tres el mismo esquema, pues evidentemente este recurso se te agota, por muy potente que sea el momento visual de tu narrativa.
En realidad lo que hace es una forma de edging, esta práctica sexual en el que es casi hasta que te vienes, pero no te vienes. Y la cosa de la familia es absurda en White Lotus. Siempre son familias que están a punto de ser destruidas, cuando lo que tienes que hacer es destruir a la familia, porque lo que te hace ese viaje a Tailandia, perdón que se los eche a perder, pero ese señor se suicida. Ese señor no tiene un regreso a una moralidad pura, un rescate por la naturaleza o Dios o Buda o lo que sea. Ese señor arruinado, sin un solo centavo y que lo van a meter al bote, se suicida.
Y no se suicida. Al final se vuelve una gran contradicción entre un cierto registro sensual de la imagen y un registro discursivo moral de la imagen. Porque en los tres capítulos, el núcleo fuerte del orden social, que es la familia, está resguardado. Lo cual ya vuelve muy problemático el modo de guionizar algo que tiene un potencial mucho más seductor, mucho más cínico y mucho más vital, y que desgraciadamente está desaprovechado en la serie. Pues mientras esperamos que alguien vuelva a hacer lo que hacía Pasolini, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.